Esta noche queremos ser ese hijo pródigo junto a vos, que vuelve, o tal vez ese hijo mayor que estando en el hogar, allí al lado del padre, sin embargo tenía su corazón fuera del hogar y también necesita regresar de la lejanía de su enojo a la casa amorosa y tierna de su padre. Para emprender este regreso te proponemos hoy que podamos compartir este momento hasta las 20 horas junto a Monseñor Ángel Robay, quien es obispo emérito de Villa María, con quien ya estamos. ¿Cómo te va, padre? Buenas noches.
Buenas noches a vos, a toda la audiencia. Un gusto estar acá, por supuesto. Muy
bien. Bueno, padre, lo primero que me parece justo reconocer es que el protagonismo del padre en la parábola, como un signo de que la vida cotidiana también es así, es que Él es el protagonista. Dios llega primero a nosotros y lo hace con amor, aunque nos cueste verlo. ¿Y esto es tal cual o es una definición romántica y teórica?
No, por eso nosotros hemos hablado de la gratuidad hace un tiempito ya, aquí en esta misma radio, y pensando en el misterio de gratuidad, saltó el amor oblativo de Dios, ¿no? Porque el amor, cuando es oblativo, es decir, cuando busca la felicidad del otro y no la mía, es gratuito. Por eso, gratuidad y amor y gratuidad son dos realidades que van juntas siempre, ¿no? Hay que distinguirlo del amor de concupiscencia, que es aquel amor que de alguna forma siempre algún interés tiene. Los cristianos, las criaturas humanas, no podemos tener solamente amor oblativo, no podemos, porque somos criaturas. Entonces yo necesito complementarme siempre, mi ser necesita complementarse. Cosa que Dios no, porque Dios en su Trinidad es tan feliz, tan completo, que nosotros, estrictamente hablando a Dios, no le podemos ver nada. Dios simplemente lo que quiere es nuestra felicidad, porque Él la tiene en plenitud. Yo no le puedo agregar una gota de felicidad a la Trinidad. Cuando los padres de la iglesia se preguntaban cómo era posible que un Dios tan feliz, que era uno y trino, es decir, que era persona y comunidad, en Dios mismo, envuelve en sí mismo la comunidad y la persona, porque son tres personas en un mismo Dios. Y la única pregunta que los padres decían era puro amor gratuito, puro amor oblativo. Dios no obra sino por amor oblativo. Cristo, al ser humano como nosotros, necesitó más de la complementaria, su humanidad. Por eso Jesús en el Evangelio está plagado de ese deseo de amar y de ser amado. Y Jesús seguro, porque es su humanidad. Porque ningún ser humano puede tener solo amor oblativo. Pero tiene que tender a eso. Es una tendencia, ¿no? Mi amor tiene que ser lo más gratuito que sea posible. Por eso la Cuaresma me presenta a mí un Dios que nos ama locamente porque quiere hacernos nosotros felices. Dios nos ama porque nos quiere hacer felices a nosotros. Él es plenamente feliz. Como dice un autor contemporáneo, Dios en su inmensidad quiso renunciar a una parte para poner en ella al hombre, para que alguien recibiera los beneficios de su amor. Fuimos creados sencillamente para ser amados por Dios. Dios quería tener a alguien fuera de sí para quererlo, y no hizo nosotros. Por eso la Cuaresma, que es el gran tiempo de la salvación, el gran tiempo, ¿no? Y ese es el sentido que tiene, por eso hemos dicho siempre, la Cuaresma es contemplar lo que Dios en su Hijo ha hecho por nosotros. Su Hijo viene al mundo precisamente, hoy el Evangelio de hoy, el capítulo 5 de Juan, que estamos leyendo la liturgia ayer y hoy, justo dice, el Padre obra y yo obro con mi Padre. ¿No? Todo lo que el Padre hace, me lo hace hacer también a mí. ¿No? A aquellos fariseos que se habían enojado porque sanó a ese hombre que llevaba 38 años de no poder entrar a la piscina de Siloé, y Jesús le preguntó y entonces lo sanó. Y era día de sábado y le dijo que llevara la camilla. Entonces, ¿cómo va a llevar la camilla si es día de sábado? Y Jesús dirá, mire, a mí me autoriza el Padre a todo esto. Tengan cuidado, yo no obro por mí mismo, obro por el Padre. Es decir, yo estoy por encima de la ley, porque soy el Hijo del Padre. Eso es lo que dice el Evangelio de ayer y hoy, el hermoso capítulo 5 de Juan, ¿no? Así es. Por eso digo, en este primer bloque es importante mirar esa oblatividad de Dios, ¿no? un Dios que nos ama porque nos ama. Simplemente por eso, ¿no? No podemos descubrir en dónde está la finalidad de ese amor. Nos ama porque nos ama, porque Él quiere, estrictamente hablando, que nosotros seamos felices. Nos creó para eso. Por eso Agustín dice siempre, Dios creó al hombre para la felicidad. Y todo lo que le pasa al hombre siempre lo lleva a la felicidad. Aún los momentos de dificultad y de dolor. Por eso Cristo asumió una vida de lucha, una vida difícil, una vida humana, pero fue tremendamente feliz en esa entrega al Padre para su gloria y nuestra salvación. El misterio de la Cuaresma es justamente descubrir eso, hasta dónde llega Dios en el amor orativo. Y llega nada más, nada menos, que hasta la muerte del Hijo. Ese es el tema, ¿no? Me amó y se entregó por mí, dice Pablo, ¿no? El amor oblativo se nota sobre todo en la cruz de Cristo, ahí está. Ahí se ve hasta qué punto Dios nos quiso, ¿no? Por eso la mayoría de los santos, Pablo de la Cruz, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, el Carmelo en general, han cultivado siempre la cruz como el gesto supremo de abandono de Dios al hombre, ¿no? Dios se entrega al hombre en la cruz. Y por eso decía Juan de la Cruz, la puerta del reino es la cruz, ¿no? Y es así. Pero es una cruz que no es explicable, ¿viste? La cruz la asumimos, está por encima de la lógica. El amor oblativo, el hombre no lo puede entender completamente. Porque él es incapaz de hacer un amor oblativo al estilo de Dios.
¿Cuál sería esta característica del amor oblativo? Digo, para que por ahí...
Perfecto. Bueno, el amor oblativo es esto. El objeto de la felicidad es aquel a quien Dios ama. Dios amando no nos hace felices a nosotros. Que en el fondo, fíjate, aún en el amor humano, en la misma pareja humana en el matrimonio, aquellos que logran buscar en primer lugar la felicidad del otro, se le vuelve como un búlmera, porque cuando hace feliz al otro, se hace a sí mismo. Eso, por eso el amor matrimonial auténtico es el que más se parece, de alguna forma, a ese amor oblativo de Dios, que aparece en el Cantar de los Cantares. Uh-huh. Que el amor de un esposo, la esposa es Israel, el esposo es Yahvé, ¿no? Que es uno de los libros más hermosos y poéticos del Antiguo Testamento. Ahí tenés el amor oblativo en ese libro, ¿no? Que después se manifiesta en muchas cosas. Otra característica del amor oblativo es que es íntegro. No tiene fisuras, ¿no? No tiene el más mínimo interés, ¿no? Aquel que ama oblativamente es aquel que le interesa solamente el amor del otro. Que el otro sea feliz. Claro. Y en la medida que ve, él ve que, los otros, que el otro es feliz, vive él eso. Es como un boomerang, ¿ves? Se le vuelve a él. Por eso el ideal, el amor, ver el amor oblativo es el ideal de todo amor perfecto y transparente, ¿no? Donde se olvidan todos los intereses. Yo no me busco a mí mismo. Nosotros mucho mente en el amor. El esposo que quiere hacer de la esposa una imagen de él. Y la esposa que quiere hacer del esposo una imagen de ella. Entonces se transfieren, ¿viste? Y vienen los egoísmos y se defiende porque ninguno de nosotros quiere que termina siendo útil para el otro. El amor que no es oblativo termina siendo un amor útil, un amor interesado. Mirá, y en mucha parte, a veces, del fracaso de amor de pareja, es porque esto no se lo predica suficientemente y no se lo intenta suficientemente, porque todo lo que se parece al amor oblativo es don de Dios.
Así como la gratuidad saca lo mejor que hay en el hombre, exacto, así también este modo, el opuesto, exacto, saca lo peor que hay en el hombre.
Exactamente.
En el ser humano, digo.
Claro, claro. Y el amor común que se habla a veces en los medios, que se escucha en las novelas, etcétera, es más bien el amor de concupiscencia, ¿no? Es la utilidad. Mientras el otro me sea útil, lo quiero. Pero cuando no me sirve, no lo quiero. Por eso yo he visto matrimonios donde uno de los dos se enferma de enfermedad grave y lo cuidan con un cariño. He visto parejas cuidar al esposo o cuidar a la esposa con un cariño, y cuando partían sufrieron tanto. Esa es una forma de amor oblativo. Ahí está. Yo siempre digo, en esta persona que está dando la vida por su mujer, que está en ese estado, en esta mujer que da la vida por su marido en el estado que está, eso es oblatividad. Y eso es lo que convierte al mundo. El mundo no existiría sin el amor oblativo de Dios. Dios, cuando hizo el mundo, hizo un espacio donde reinara la felicidad. Eso fue lo que buscó. Después, claro, todo eso se trastorna por el pecado original. Por eso tiene que ser redentor, entonces. Lo vamos a ver en el segundo bloque.
Bien, bien.
El amor salvador, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es esto, ¿no? El mundo crece ante el amor oblativo, ¿no? Además, le da libertad. Porque el amor oblativo quiere que el otro sea feliz. ¿Y cómo es feliz el otro en el hombre? Siendo libre.
Claro.
Siendo libre, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho de tocar la libertad. Y el hombre contemporáneo, si tiene algo positivo, es que exagere esa libertad. Pero es mejor exagerarla que desposeerse de la libertad. Por eso la Carta a los Gálatas dice expresamente, somos hijos de la libre. Somos hijos. No somos esclavos. Nosotros no somos esclavos como era Ismael, que era el hijo de la esclava. Nosotros somos hijos de Isaac, que era el libre, ¿no? No puede haber ver amor oblativo que no toque la libertad. Incluso es el que crea la libertad, el amor oblativo. Por eso me pareció importantísimo, sí, que habláramos de esto, porque esta es la nota clave del amor que tiene Dios. Dios no puede tener sino este amor.
Por eso la pregunta que le vamos a compartir con todos ustedes para que en este momentito de pausa musical podamos ir masticando nuestro corazón para ir dando otro paso en el próximo bloque es cómo, si alguna vez tuviste la posibilidad de experimentar este amor oblativo, ¿no? Si este amor que te dio libertad, este amor que te permitió a vos ser vos mismo, este amor que no puso condiciones. Porque es así, ¿o no, padre? El amor oblativo no pone condiciones.
Es incondicionado, exactamente.
¿Tuviste la experiencia de parte de Dios, de parte de alguien, aunque sea de manera imperfecta, pero porque siempre es imagen de este gran amor oblativo que es nuestro modelo, el Señor? Te invito a que podamos hacer esa experiencia, podamos hacer esa mirada, reconocer, porque en la medida que podamos ir reconociendo el amor oblativo en nuestra vida, vamos a ir siendo cada vez más conscientes de que somos capaces, nosotros también, de poder imitar de manera imperfecta, pero imitar de a poco esta invitación a la que todos somos impulsados por el mismo hecho ya de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? con esta característica. Te invito a que te puedas comunicar con nosotros y nos compartas lo que te recuerdes. ¿Qué experiencias tuviste de este amor oblativo? ¿Vos también pudiste verlo en otro? ¿Vos también pudiste dar este pasito? 3518-171-593, mensajes de WhatsApp 0810-777-7777.
Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. presencia era la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, un rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona junto a ángeles y santos. Salvador, te alabo, Dios y Salvador, te alabo, te alabo, Dios y Salvador, te alabo, Dios y Salvador, te alabo.
Bendecida tarde, Cristian, soy Carmen de San Andrés.
Hola, Carmen.
Te dejo mi humilde testimonio.
Sí, dale.
El Señor me esperó 50 años. Yo me fui, malgasté la fortuna del Señor y volví como el hijo pródigo. Miré al cielo y le dije al Señor, a Dios Padre, si verdaderamente somos todos iguales, ¿por qué no te comunicas conmigo? Si hablaste con Moisés, hablaste con Isaías, ¿por qué no hablas conmigo? Desde ese día cambió mi vida, lo encontré al Señor Jesús y está sentado en el trono de mi corazón.
Amén.
Bendiciones.
Gracias, Carmen. Qué lindo testimonio. Y los que van a ir llegando también a través del 3518-171-593. Nosotros decíamos recién, y lo damos a entender, que la palabra de Dios nos enseña que Dios da gratuitamente y que no se deja ganar en generosidad. Y ante lo que somos, cada uno con sus limitaciones y miserias, Padre, me surge una pregunta. ¿Por qué nos ama así? Así, no lo merecemos, pero nos ama. Hasta a veces ni siquiera nos importa ese amor oblativo de Dios. ¿Por qué Dios es un Dios que nos ama porque nos ama?
Porque Dios no puede amar de otra manera, en primer lugar, ¿no? Y porque precisamente por ser amor oblativo, es el amor creador y redentor. Solo el amor oblativo puede crear y puede redimir. Si no, nos explica la redención, ¿no? Que el Padre haya entregado a su Hijo único de la manera que lo entregó por nosotros, solo puede amarlo a alguien que vive oblativamente el amor. Dios es tan pleno que puede hacer ese gesto, ¿no? No se puede justificar de otra manera. Por eso los padres de la Iglesia recurrían siempre en el tema de la creación, viendo la Trinidad y viendo la grandeza de la Trinidad, decía, ¿para qué diablo creó Dios el mundo? No hacía falta. No, no. Es que precisamente la oblatividad es el amor más plenamente desinteresado. Desinteresado, ¿no? Solo un amor así puede hacernos explicar cómo el Padre se animó a entregar a su Hijo así, ¿no? Es lo que los santos místicos han visto siempre, ¿no? Cuando Teresa de Ávila no puede explicar la cruz y llora diciendo, ¿qué encontraste en mí? No, no encontró nada en ella. Simplemente la quiso hacer feliz. Eso había que decirle a Teresa. Mira, Dios no ha encontrado, porque vos no le podés hacer nada a Dios. La Trinidad, decíamos en la antigua teología, solamente puede recibir una gloria accidental, no sustancial. Si Dios fuera capaz, la Trinidad, de recibir un amor que lo completa, no sería Dios.
Claro.
Por eso los padres hablaban de ese derrame del amor. La creación no era fatal, era un acto libre. Dios creó libremente. La Iglesia no aceptó esa especie de descenso a pesar de todo. No, no, Dios quiso crear. Dios fue libre al crear y Dios es libre al redimir. Pero una libertad que supone la grandeza de su felicidad, supone que él, Juan lo dirá, él es el amor. Cuando dice el que permanece en el amor, permanece en Dios, porque Dios es amor. Lo dice 2 o 3 veces. En la primera de Juan, en el capítulo 4, que es el texto más hermoso para este tema, ¿no? Que lo tengo citado acá, uno descubre ese misterio, ¿no? Solo la oblatividad puede dar una total felicidad al hombre, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Lo que diste esta mujer me pareció muy lindo, ¿no? Porque yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Porque fíjate que cuando uno descubre la oblatividad, es cuando uno descubre el desinterés y es cuando uno descubre que Dios quiere tu felicidad. Dios no quiere que lo complementes a Él. No necesita.
No quiere nada a cambio, digamos.
Exactamente, exacto. Por eso es un amor, dice, canta la mesa, incondicionado. No sin consecuencia, ¿eh? Porque, ojo, el amor oblativo es provocador.
Qué bueno está eso.
Provoca siempre. Por eso viene la reciprocidad. Yo tengo que responder. Por el hecho de que Dios es perfecto, no implica que le niegue a Dios esa gloria accidental que le da lo que yo le devuelvo, ¿no? Yo tengo que quererlo a Dios hasta donarme a Él. Solamente esto puede explicar que alguien se entregue plenamente a Dios sin ninguna condición. Porque también nosotros tenemos que intentar que el amor a Dios sea incondicionado. Es una lucha, ¿viste? Como es un don de Él, primero hay que apoyarse en que Dios te ama y hace posible eso, y vos ser coherente con esa posibilidad. La respuesta siempre la tenemos que dar nosotros, no hay vuelta de hoja, ¿no? El amor es siempre entre dos. Nunca puede ser un amor, salvo en Dios, ¿eh? Pero en Dios lo que pasa es que son tres, no dos. Todavía es más perfecto el amor, porque en Dios están las tres personas, ¿no?
Esto del amor incondicionado me recuerda algo que dijiste en otro de los programas al respecto de las promesas, ¿no? El modo en el cual a veces nos vinculamos con Dios.
Exactamente.
¿No? A ver, yo hago esto, Señor, para poder lograr lo otro, ¿no? Como para intercambiar.
Sí, sí. Sí, es una cosa comercial. Te doy para que me des. Eso ha deformado mucho la religiosidad de la gente, ¿no? Cuando están en... Por eso la gente se enoja cuando Dios no se lo concede. Pasa que yo tengo que pedir y sujetarme. Nosotros decimos en el Padre Nuestro que sea tu voluntad en la cielo como en la tierra como en el cielo. Y en el otro programa hablábamos de la oración del huerto. Ahí tiene una oración oblativa de Cristo, ¿eh? Total. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús quiere, como ser humano, la bondad del Padre, la voluntad del Padre. Y eso es lo que le da fuerza a esa humanidad para amar al Padre como lo ama. El capítulo 5 de Juan es eso, ¿no? Jesús expone cuánto lo quiere al Padre y cómo el Padre es el que le lleva adelante y que él obra porque el Padre lo hace obrar permanentemente, ¿no? Por eso yo creo que si este amor existiera, ¿qué ha existido? Mira, en los mártires, en muchos santos y santas, en Brochero hay muchos. Sería interesante escuchar. Leer el amor oblativo en Brochero, en los santos, ¿no? Porque en algún momento los santos y santas son los que más han vivido el amor oblativo. Por eso se dice, viven las virtudes en grado heroico. Eso significa. Significa que el ejercicio de la virtud se hace oblativamente, con un amor oblativo. Es quizá el amor más oblativo que hay en una criatura humana.
En Brochero me acordaba, padre, cuando fue a buscarlo a Santos Guayama, exacto, que él decía que era amigo. ¿Qué le podía dar Santos Guayama? Bueno, si simplemente era el corazón de Brochero que se había asemejado al de Dios que lo buscaba a este hombre.
Sí, claro. Más bien lo complicaba la vida.
Sí.
Porque ese amor de Brochero por Santos Guayama le complicaba la vida. Pero esos son los estilos del amor oblativo, ¿eh? Cuando él... toma el mate con los leprosos y se contagia y tiene otro amor oblativo. Cuando le decían, ¿cómo es posible que hagas esto? Le decían los parientes, los sobrinos, te vas a contagiar la lepra. Dice, miren, esta gente que yo estoy tratando tiene un alma inmortal que ha sido redimida por la sangre de Cristo. A lo mejor a ustedes eso no les interesa, pero a mí sí y mucho. Ahí está. Esa respuesta de Brochero a la gente que le decía no tome mate con los leprosos, era eso. Ahí sí. ¿Y qué regalo recibió Brochero? La lepra. Y cuando le dijeron que era lepra, dijo, al final Dios se acordó de mí. De vos. Para decir eso, hay que tener un don del amor de Dios en grado heroico. Por eso Tomás de Aquino dice, en realidad, los que son libres de verdad son los santos. ¿Ves? Los santos han vivido en algún sentido la caridad heroica porque su amor es oblativo. No puede haber heroicidad sin un amor oblativo, que sea transparente y único, ¿no? Ahí está todo. Y eso explica por qué la Iglesia venera a los santos. Porque ellos han tratado de dejarse copar por la felicidad de Dios. Decía Carlos de Foucault, yo, dice, en medio de mi sufrimiento soy feliz porque me doy cuenta que Dios es feliz. Y a mí me alegra que Dios sea feliz. Lo decía siempre Carlos de Foucault. Entonces, es una de las cosas interesantes en los santos, ¿no? Por eso los santos son declarados, las personas que el camino de la santidad los declaran venerables. Cuando una persona declara venerable, quiere decir que vivió las virtudes en grado heroico. Es decir, fue el amor que más se aproximó al amor oblativo. Teresa de Jesús, la chica, la Teresa de Lisieux, decía, Señor, aunque yo sea condenada, déjame que mientras esté aquí, yo te ame. Yo quiero sentirte que te amo, Señor. Eso es lo único que te pido. Una cosa, dice, y aunque me condene, decía Teresita, déjame que mientras vive acá, te ame. Eso no lo puede decir una pelota. O como Pablo cuando dice, quisiera yo ser anatema para salvar a mi hermano. Que Pablo deseara ser condenado él para que se salvaran los otros, eso es oblatividad.
Claro, como dijiste, padre, recién, el mayor, la expresión de la oblatividad es la cruz.
Exactamente, exacto. Por eso la cruz es la cruz gloriosa, ¿no? Nunca apareció en el mundo un amor tan grande como en Cristo crucificado.
Me recuerda lo de San Pablo también, la locura. Esa es la locura de la cruz.
Y él dice en los corintios, dice, los griegos buscan sabiduría, buscan sensatez los judíos. Nosotros predicamos a Cristo. Cristo crucificado, que es la locura para uno e insensatez para otro. Pero para los creemos, es gloria y salvación de Dios. Primero los corintios, es el lema que yo puse en el episcopado, predicamos a Cristo crucificado. Por eso lo puse. Pues yo creo que, como dice Juan de la Cruz, ¿no?, la palabra que el Padre ha dicho en plenitud como muestra de su amor fue la cruz del Hijo. Por eso, aquel instrumento que era para matar a los asesinos y a los bandidos se convirtió en el mundo en un signo de esperanza. Bien. Para la humanidad.
Les invito a que sigan acercando sus mensajes al 3518-171-593. Compartiendo con nosotros las experiencias de oblatividad que vos pudiste tener también, como por aquí nos decía Susana, dice, creo que tuve una oportunidad de experiencia de amor oblativo en los voluntariados en los que participé y también en periodos en que por amor acompañé a mi esposo en épocas de dificultad y enfermedad.
Mira vos, claro, lo que te decía yo. Yo he quedado conmovido por la manera como algunos han querido a su esposo o a su esposa.
Testimonios que nos van mostrando claramente que solo la oblatividad desinteresada puede darnos la felicidad. La pregunta que nos podemos hacer en el corazón, ¿yo quiero vivir a medias o quiero vivir plenamente con la felicidad? Bueno, acá la cruz durante la cuaresma nos va mostrando el Señor que en el camino de la cruz y la resurrección es el camino inequívoco, directo a la felicidad concreta, la oblatividad. Es lo que hoy te estamos queriendo proponer para que vos también puedas ir digiriéndolo y masticándolo en lo profundo de tu corazón.
Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido te quiero. Quiero unir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo sienta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí soy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y lo mío, haz en mí que te manifiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Un amor es tan desinteresado que uno hasta a veces pierde trabajos, ¿no? Por el bien del otro. Y esto después luego se transmite a los demás, porque cuando una pareja, un matrimonio se ama, así en este amor oblativo, también lo lleva a los demás. No hay forma de que uno no ame a los demás cuando hay tanto amor entre nosotros, ¿no? Uno quiere llevar esa paz, quiere llevar ese amor al otro, quiere de alguna manera hacerle sentir también el amor, tiene esa caridad, esa misericordia con los demás. Pero todo nace de lo mismo, todo nace del amor.
Gracias. Mensajes que nos van llegando. ¿Tenemos alguno más, Ale, por allí? Perfecto, vamos sumándolos a ustedes. Y padre, en este último bloque yo me preguntaba, todo este amor oblativo que recibimos de Dios, ¿qué es lo que provoca en nosotros todo esto? ¿A qué nos lleva?
Es el que te capacita a amar. Te contagia el amor, ¿no? Solo el amor oblativo que Dios tiene para nosotros, en el cual Él busca nuestra felicidad, no la suya, es lo que te transforma. Es el único que puede transformar el mundo, mira, porque el mundo está lleno de amores de concupiscencia, eso sobra. Eso sobra, ¿no? Que es el amor utilitarista. Y yo creo que muchas parejas, al menos en mi experiencia de 59 años de cura, muchos de los fracasos en el matrimonio está porque no se ha buscado este amor oblativo en serio. No se lo ha buscado. Al menos en mi experiencia. En cambio, he visto matrimonios que se salvan cuando pescan esto. Cuando dejan de mirarse el ombligo y empiezan a mirar el ombligo del otro. Cuando salen de sí mismos para hacer feliz al otro. Ahí cambia. Yo he conocido matrimonios que se han salvado con ese camino. Por eso, aquello del Evangelio, ¿no? El que gana, pierde, y el que pierde, gana en el reino. Así es.
Lo que decía el mensaje este, ¿no? Que siempre se pierde algo muy por bien, el bien del otro.
Este tipo, muy bien.
Este hombre, muy bien.
Es un tipo formado. Muy bien, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y fíjate, sobre esto se puede dar un curso. Yo siempre pensé, la oblatividad te da para hablar muchas veces, ¿no? Porque es el original del amor creador, ¿no? No se podría pensar que el mundo existe sin pensar en un Dios que lo único que puede tener es amor oblativo. Dios siempre da espacio al otro, ¿ves? Por eso hay un autor contemporáneo que dice, cuando la Trinidad era tan feliz, decidió perder un espacio para poner ahí al mundo, al hombre, la creación. Por eso ahí empezó, dice canta a la mesa, Dios Trinidad solo no era misericordioso. Porque las tres personas no pueden amarse con amor de misericordia.
Claro.
Porque son tres, son los tres dioses. Los tres son Dios. Entonces, dice, ¿cuándo empezó la misericordia? El día que Dios creó el mundo. Que es el amor de la miseria, el amor de lo pequeño. ¿Ves? Dios nos tiene un amor oblativo tan profundo que hizo un espacio para que otros vivieran la libertad y la alegría. Y así hizo la creación. Es lo único que puede dar una cierta explicación de por qué Dios creó el mundo. Solo eso, ¿no? Por eso el amor oblativo es desinteresado, es perfecto, es pleno. Y se goza cuando ve que el otro es feliz. Por eso aquello de Carlos de Foucault. Se alegraba mucho de saber que era Dios feliz. No le importa que él sufriera. Cuando él sufría mucho decía, pero me consuela saber que él es feliz. Ahí tenemos. El tipo que desea la felicidad de otra persona en serio, ese tiene amor oblativo. Si eso no pasa, estamos en el amor. Por eso a veces en el mundo, fíjate, aún los cristianos, los creyentes, no hemos naturalizado el amor de concupiscencia, ¿no? Todo en el mundo se da por interés. Yo te decía, a vos, por ejemplo, esas radios que para tener audiencia ponen la rifa de un almuerzo, de una cena. Una vez escuché a una persona que dijo, mire, hoy no vamos a tener ni nada de eso. Los que escuchen el programa, que lo hagan por valores. Es un intento de amor oblativo, ¿eh? Que la gente escuche la radio porque el programa merece la pena. Pero cuando vos tenés que llenar de premio a la gente, y este mismo lo decía este tipo, no quiero decir el nombre porque es muy conocido y no quiero hacer propaganda tampoco, porque no sé quién es, no le he tratado personalmente. Pero me alegró mucho un domingo a la mañana que iba a la parroquia y escuché esto. Dije, mira vos, y una radio que no es cristiana para nada.
Sin ir más lejos, padre, claro, pasa lo mismo con ciertas estrategias políticas, ¿no?
Ah, bueno, en la política el amor concupiscente es el único reino. Al menos la politiquería que nosotros tenemos es así. Se busca la plata, se busca... Mira, son las tentaciones de Jesús en el desierto. El poder y el tener y el placer son los que destruyen el amor oblativo.
Ahí está.
Y solo pueden tener amor de concupiscencia, utilitario, me sirve, me aprovecho, me viene bien a mí, me hace crecer a mí. Mí, yo, siempre. Estamos llenos de mí y de yo, ¿no? Y el amor oblativo es el otro, es el tú. Es el tú. Hay un filósofo judío, que es Martin Buber, que ha escrito el tema de la relación de persona a otra persona, la dialogicidad. Y él habla mucho, era un judío creyente, Buber. Uh-huh. Y es interesante el libro sobre Yo y Tú, donde hace ver precisamente siempre en un amor auténtico la prevalencia es el tú. Y es un filósofo él, no es un teólogo. Claro. Pero aún desde el punto de vista, claro, de la razón humana, es así. El amor deslumbra cuando el amor es oblativo. Porque amar por interés, por utilidad, porque me cae bien, porque lo necesito, bueno, no hace falta tener fe para eso. No hace falta virtudes teologales. Basta el cariño que te presenta la mujer o la mujer al hombre, los atractivos naturales. La mayoría se casan solo por los atractivos naturales. ¿Quién se casa? Porque Efesios 5 dice, este es un gran sacramento, hablando del matrimonio, pero en cuanto significa la unión de Cristo con su iglesia. ¿Quién sabe que el matrimonio significa la unión de Cristo con la iglesia? Y eso es lo que hace que el matrimonio sea sacramento. Fíjate vos. Lo esencial a veces es secundario. ¿Cómo no vamos a reemplazar que haya gente que se separe cuando no entiende esto? Por eso no se arregla resolviendo el matrimonio con 6 charlas antes del sacramento. Hay que hablar del matrimonio en la catequesis de iniciación, querido, haciendo ver que casarse es una vocación tan importante como la vocación sacerdotal o religiosa. Yo te lo digo a vos. No existe vocaciones superiores, existen vocaciones distintas. No, no andemos haciendo escaparate a ver si esto es más que el otro, no. Y yo creo que ese es el tema fundamental. Por eso el amor oblativo te contagia y te da la capacidad que vos amés. Es imposible el amor oblativo si no entra Dios con su amor. Es, como se dice clásicamente, estrictamente sobrenatural el tema. Solo quien contempla la cruz con fe y el proceso de la cruz con fe y la historia de la salvación bíblica con fe puede captar el amor oblativo de Dios, que está en las tradiciones proféticas. Isaías, Jeremías, Amós, son todos libros de un amor. Por eso Dios es tan fuerte el amor oblativo que ese amor es masculino y femenino. Podemos decir Dios es madre. Nos amas con sus entrañas. ¿Cómo podemos decir Dios es Padre? Solo en esta óptica, Dios encierra en sí mismo la paternidad y la maternidad. Es la plenitud Dios de todo. Claro. Los otros son simplemente, como dice Raniero Cantalamessa siempre, son chispas de ese gran amor. El amor creado es una chispa del amor oblativo de Dios. Y eso explica la creación y la redención del mundo.
Me quedé con una frase que dijiste hace un ratito, padre. El amor oblativo es provocador.
Exactamente.
Me provoca a amar al otro, me provoca a encontrarme de un modo diferente con Dios.
Absolutamente. Eso es. Por eso, es lo que, además de, te provoca y te capacita para amar. Por eso Juan dice en la carta, yo estuve leyendo mucho esta tarde, el capítulo 4 de Juan, que me fascina siempre. Él nos amó primero, lo dice 3 veces. Él nos amó primero. El amor nuestro es engendrado por el amor oblativo de Dios. Y lo nuestro será siempre una respuesta. Por eso me gusta tanto la vocación de Abraham, o el vellón que se quemaba y no se termina, que estaba la llama en Moisés.
La zarza.
La zarza ardiente. Es un signo de eso, ¿no? Bien. Moisés curiosea, pero descubre al final un amor oblativo, es decir, Dios estaba ahí presente.
Mensajes, vamos a escuchar uno de los mensajes que nos llegan esta noche.
Hola, hermano, qué hermoso programa, es la primera vez que lo escucho. Soy de acá, de Mendoza, soy Olga de Mendoza, soy portadora de Radio María y las escucho todo el programa. Me encanta lo que está hablando el padrecito, y ustedes también, es un programa muy hermoso y lo que decía esa hermana, la verdad que uno pide permanente al Padre, a nuestro Padre Celestial, a nuestra mamita y a su hijo. Pero no nos ponemos a pensar que él es el momento que él va a querer cómo va a hacer sus cosas, cómo va a ser nuestra vida, a entregarlos totalmente a él, porque él sabe, él tiene todo proyectado. Proyectado del momento que eligió a esa hermosa niña para que, y dijo sí para poner su hijo ahí en ella. Hermoso programa. Felicitaciones acá, escuchando la radio porque es un viento muy fuerte que corre en Mendoza y así que bendiciones, lluvia y bendiciones para esa hermosa radio que los
Amén.
hace tan bien a la gente que estamos acá.
Un cariño para vos, muchas gracias. Por acá nos dejan este mensaje. Hola Cristian, padre, para mí la palabra oblativo es nueva. Muchas gracias por explicarlo también. Recién ahora comprendí realmente lo que es amor. Gracias, Andrea, desde Salta. Irma nos dice, qué bien nos hace escuchar estas hermosas reflexiones. Cuánta sabiduría en cada sacerdote que nos acompaña en este camino de Cuaresma. Gracias por tanto empeño, claridad, con el testimonio de vida en los programas. Gracias, Radio María. Gracias, Irma, a vos por este mensaje tan lindo. Fernando, buenas noches. Les comparto que normalmente cierro mi taller a las 19. Me gusta tanto este programa que trabajo hasta las 20 para poder escucharlos. Gracias, es realmente una iluminación para mí. Hola, buenas tardes. Si es el Padre Ángel Robay, claro que es el Padre Ángel Robay, le mando saludos desde Villanueva. Trabajé para el Obispado de Villa María, soy Nancy. Gracias, saludos, lo estoy escuchando. Hay un mensaje grabado cortito, a ver.
El amor a los hijos es también amor oblativo, sobre todo el buen amor.
Ahí está. Muy simple, padre, ¿no? Totalmente. El amor a los hijos, y claro, porque imita de alguna manera,
Exacto.
este amor que Dios tiene con nosotros.
Exacto. El amor que tuvo el padre por el hijo.
Exactamente.
Fue un exceso de amor y de caridad, ¿no? Por eso se
Sí.
entiende aquella expresión, Dios es amor. Es amor. No, no. No es que tenga amor. Nosotros no podemos decir que somos amor. Tenemos amor. Pero Dios es amor.
Es.
Por eso Juan lo repite 3 veces en ese texto de la carta. Y dice, el que permanece en el amor, permanece en Dios, porque Dios es amor.
Me quedó dando vuelta también, padre, que uno de los modos de orar que tenemos, que es la adoración, es eminentemente oblativo.
Absolutamente.
Porque cuando uno pide, bueno, pide porque cuando uno agradece, también,
Exacto.
pero cuando uno adora, es oblativo porque
Absolutamente.
lo adoro por quien es él y punto.
Absolutamente. Y al único que se puede adorar es a Dios, precisamente porque Dios es amor. Lo que le corresponde a Dios es que sea adorado. El silencio contemplativo y adoración. Raniero Canta la Mesa tiene unas pláticas preciosas sobre la adoración. Lo mismo la adoración eucarística, ¿no? Que es el estilo propio del catolicismo por el valor que le da la Eucaristía, ¿no? Porque la Eucaristía es el amor oblativo del Hijo, ahí tenés claro.
Claro.
Amó tanto al mundo que entregó su propio hijo, no para condenar al mundo, le dice a Nicodemo, sino para que el mundo se salve por él. Yo estoy convencido que esto es la originalidad de la religión cristiana, ¿eh? Porque aprendemos a amar, nos hacemos de alguna manera amor con Dios. Y eso, esa es la raíz de la paz, fíjate, de la inteligencia en la humanidad. Si este amor oblativo existiera más en la humanidad, habría menos guerra, de eso estoy seguro. Nos cuesta porque somos interesados, no hay nada que hacer. Y el problema, como decía vos, de la política, ¿no? Se busca el poder, se busca uno mismo. Es un negocio también la política. Entonces, donde hay negocios, hay poca oblatividad, generalmente.
Si no habría, creo.
Ah, por supuesto, ¿no?
Padre, creo que bueno, ya estamos cerrando el programa de hoy y me parece muy interesante para este tiempo de Cuaresma esto que ha quedado planteado, ¿no? Este amor de oblatividad que es el que Dios nos ofrece para que en este tiempo, en este trayecto que nos propone la Iglesia, podamos reconocer el amor oblativo de Dios con nosotros y también analizar a la luz del amor oblativo de Dios cómo es mi amor,
Exacto.
cómo son mis gestos, ¿no? Porque constantemente escuchamos y lo vivimos también, esta sensación de incertidumbre, esta sensación de malestar, de no ser feliz. ¿Y no será que mi modo de amar no es oblativo? Creo que es para
No,
preguntarnos.
no, yo creo que la pregunta es adecuada y yo estoy convencido, por experiencia personal de tantos años de cura, me doy cuenta, incluso me tengo que hacer la autocrítica yo mismo. Yo creo que en los momentos que uno no vive la felicidad es porque ese amor oblativo no está en el horizonte. Entonces hay que tener cuidado. Lo que decís vos es muy importante, ¿no? Por eso hay una oración hermosa de los ejercicios ignacianos que yo la quería comentar, terminando, ¿no?
Dale.
Me parece, ¿no? Y que expresa eso, ¿no? Toma, Señor, y recibe toda mi libertad. Memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispone de mi voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta.
Amén.
Yo hoy día leyendo esta oración y meditando, me gusta rezarla frecuentemente. Yo la hice en los ejercicios espirituales de Ignaciano de Metz. Y siempre me ha impresionado la oblatividad de Ignacio, ¿no? Porque es una oración de oblación, de entrega total, ¿no? Y he encontrado que en la parroquia donde voy la cantan en el ofertorio, sí, muchas veces, ¿no? Y eso es interesantísimo porque es una oración que expresa mucho esto, ¿no? Ignacio de Loyola, justamente lo que hace en su vida fue una entrega incondicional y total. De ahí nacieron los ejercicios espirituales, ¿no? Cuando Ignacio descubre la grandeza de Dios, por eso las distintas semanas, y fíjate la última, es la oración para alcanzar amor, la última, ¿no? Es la última semana donde Ignacio capta el amor profundo de Dios. Y ahí termina. O sea, los ejercicios te presentan que hay que ordenar la vida según el amor. Y solo si la ordenas según el amor, el premio va a ser el amor mismo.
Claro.
¿No? Porque hay que decir de verdad, el amor oblativo te enseña que el hecho de amar ya es felicidad. No necesita otro premio.
Claro.
Como decía Teresita de Jesús, Señor, haz que por lo menos en esta vida, si no no quieres en la otra, yo te ame aquí. Eso que quiero, ¿no? O como decía Tomás de Aquino, en la experiencia mística al final de su vida, le preguntó Jesús en el corazón, Tomás, ¿qué deseas? A ti mismo, Señor. No quiero otra cosa que
exacto,
ti mismo.
Exacto.
Esa es la oblatividad. Cuando a la persona le interesa más tenerlo a Dios que ser feliz él. Por eso aquella oración de Teresa, ¿eh? No me mueve, Señor,
y Dios para quererte. Quererte.
El cielo
que me tienes prometido.
Ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tu amor, muéveme el verte clavado en una cruz y esclavecido. Muévete el verme tan herido. Ese hermoso himno de Teresa de Ávila. Que los santos llegaron, ¿ve? A ese amor oblativo. Ese himno de Teresa es amor puramente oblativo. No se puede explicar sino desde la oblatividad.
Te agradecemos, Padre, y te pedimos que nos regales la bendición para que podamos, sintamos esa fuerza para poder vivir este amor oblativo, que es el único amor que nos va a hacer felices, la vivencia de esta experiencia de amor oblativo.
¿Puedo hacer esa
oración? Sí, adelante.
De un patriarca oriental ortodoxo. Ven, Espíritu Santo, porque sin ti Dios es lejano. Jesús resucitado permanece en el pasado. El Evangelio aparece como una letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad un puro ejercicio del poder, la misión una propaganda, el culto un arcaísmo, el obrar moral un obrar de esclavos. Contigo, en cambio, Espíritu Santo, el cosmos es movilizado, el resucitado se hace presente, Dios es cercano, el Evangelio es poder que da vida, la Iglesia se hace comunión, la autoridad es un servicio gozoso y fuerte. La liturgia es memorial viviente. El obrar humano, ético y moral. Es un camino fuerte y constitutivo de libertad. Amén.
Amén. ¿Regalas la bendición, Padre?
Señor Jesús, Hijo Eterno del Padre, que nos regalaste a tu Hijo, bendícenos con la presencia de tu Hijo, del cual hemos estado hablando en este encuentro, y a que todos los que están escuchándonos reciban tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.